La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE en este lunes santo. Esta es la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Romiñán y estoy encantado de saludarte. Aunque tengo que decirte que lo primero que me han dicho hoy al entrar en la redacción por la mañana es que tengo cara de haber pasado mala noche. Les he explicado por qué, claro. He tenido que levantarme a las 5 de la mañana para recoger a mi hermano en la estación sur de autobuses de Madrid. Venía en un viaje de más de 7 horas desde A Coruña y yo no me he quejado porque evidentemente el pobre hombre estaba más reventado que yo, ¿eh? No había pegado ojo, un asiento duro, un autobús hasta arriba de gente y un bebé llorando sin parar en el asiento de atrás. Me dice que empezó a pegar berridos desde que pasaron a Astorga sobre las 3 de la mañana. Él ha pagado 30 euros. Por este viaje a Coruña-Madrid, aunque haya tardado 7 horas y media y otras tantas para recuperarse de la paliza. Y te cuento su historia no porque quiera darte pena, que igual tú también has hecho un viaje similar o peor durante estos días, o quizás ni siquiera te has podido ir de vacaciones esta Semana Santa. Pero te la cuento porque me parece que su viaje es muy significativo y explica la situación de muchos españoles en estas fechas. El desplazamiento de mi hermano es uno de los 7 millones que estarán en autobús esta Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque es la opción más económica ahora mismo y la que, aun con paliza incluida, si es un viaje largo, pues más te asegura llegar a tu destino a tiempo. Un viaje como el que él hizo a Coruña-Madrid, si lo quieres hacer en tu coche particular, serían más de 100 euros, porque al combustible hay que sumar el viaje de 15 euros para evitar el puerto de Guadarrama. Llenar un depósito medio de 50 litros te cuesta más de 90 euros si es diésel y más de 80 si es gasolina. La media, ¿eh? La media, con los descuentos incluidos del paquete anticrisis, el diésel a casi 1,80, la gasolina a 1,65 de media, algunas gasolineras más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya prácticamente el precio de combustible se ha comido la rebaja del IVA. ¿Sabes a cuánto estaba el año pasado por estas fechas? Pues mira, llenar el depósito de diésel era 20 euros más barato que ahora. Por eso la gente se lanza a coger un bus, aunque no sea lo más cómodo. Es la opción elegida por el 41% de los desplazados por estas fechas y por eso los buses van a reventar. ¿Qué otras opciones tienes para viajar esta Semana Santa? Pues los coches compartidos, a través de apps o páginas de internet, que se han disparado un 26% estas fechas y son la opción más económica, pero ya, ojo, están cotizadísimos y hay gente que hasta hace negocio con esto. Luego está el tren, que para ese trayecto, Coruña-Madrid, es muy difícil encontrártelo por menos de 70 euros y posiblemente con incidencia durante el viaje incluida. Aunque al menos hay trayecto. El que quiere ir a Málaga desde la capital ya sabe que si coge el tren es para bajarse en Antequera y montarse en un bus para completar el trayecto. ¿Y el avión? Por las nubes, literal y figuradamente. Entre 400 y 600 euros ida y vuelta un Madrid-Málaga durante esta Semana Santa, para pasar allí estas fechas que son tan importantes. Y además, hoy, el miércoles y el viernes, huelga de personal de tierra en 12 aeropuertos, incluidos Madrid y Barcelona. Esta es la foto de lo que está pasando en uno de los momentos del año en los que más gente viaja. Y por eso empezaba con la historia de mi hermano, que por cierto, me ha dicho que aunque esté pasando unos días en Madrid, no le importa que cocinemos en casa algún día, que sí ahorra un poquillo. Claro, esto se entiende mejor con otros dos datos. Inflación del 3,3% en marzo y líderes de la Unión Europea en desempleo juvenil. Estamos 10 puntos por encima de la media. Están pasando más cosas. La última hora de la guerra es que Donald Trump vuelve a amenazar a Irán con destruir las centrales eléctricas, los pozos petrolíferos y la isla de Hark. Así lo ha escrito en sus redes sociales el presidente de Estados Unidos. Te recuerdo que el ultimátum que ha dado Trump para desbloquear el estrecho de Hormuz expira el próximo lunes 6 de abril. En medio de todo esto, Irán niega estar negociando con Estados Unidos. Dicen que están negociando solos. Mientras Trump insiste en que el régimen sí está colaborando.
Como ya sabéis, hace 2 días acordaron enviar 8 barcos. Más tarde nos dieron otros 2. por lo que eso sumaba 10 barcos. Y hoy nos han dado, no sé cómo definirlo, como un regalo o una muestra de respeto, 20 petroleros. Grandes, muy grandes. Todos ellos a través del estrecho de Hormuz. Y todo esto empezará a partir de mañana por la mañana.
Uno de los principales problemas que ha generado el conflicto en Oriente Medio es el aumento, lo decimos, del precio de los carburantes. A esta hora, el barril de crudo supera los $115. Este encarecimiento está haciendo que la gasolina y el diésel se conviertan en objetivo de los ladrones. Es la denuncia que han presentado los camioneros en Extremadura. Miriam Garriga.
Estas semanas muchos productos han sufrido fuertes subidas de precio y uno de ellos es el combustible. Tanto es así que transportistas extremeños están denunciando el incremento del robo del carburante en sus camiones. José Noriega es propietario de Noriega Grupo Logístico.
El tema de los robos del combustible es una cosa que eso está a diario. Ahora con el tema del coste del combustible, pues mucho más todavía. Entonces se acrecenta la parte monetaria de lo que te roban, pues sube mucho más.
Cuenta que desde su empresa han contratado un parking con vigilancia apagada para evitar este tipo de hurtos y aún así también se han visto afectados. En este sentido destaca que el daño va más allá de lo sustraído porque al robar se dañan algunas partes de los vehículos costosas de reparar.
Y te recuerdo que sigue la huelga del personal de tierra de Ground Force, encargado entre otras cosas de la carga y descarga de maletas en el aeropuerto. Son unos 3.000 empleados y piden mejoras salariales. De momento la huelga no está dejando grandes complicaciones a pesar de estas fechas. Un parón que afecta a 12 aeropuertos españoles, entre ellos los de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca o el de Alicante. Precisamente en este último hemos preguntado a los pasajeros para saber cómo les está afectando esta huelga.
Pues no, la verdad es que no nos habíamos enterado, ¿no? Venimos de aquí, de un pueblo cercano de aquí, hemos venido en taxis y ya está. Y no sabíamos nada, estamos como si fuera una situación normal. Lo que no sé si a partir de ahora nos va a afectar.
Me da pánico las colas de todo el mundo de este y en Holanda más también, pero no hemos tenido ninguna.
Ha sido fácil.
Y en los deportes, la selección española se ha ejercitado por última vez antes del partido contra Egipto. Román Ruiz.
España pone rumbo a Barcelona esta tarde para el último amistoso de este parón de selecciones, Javi Gómez.
A las 5:15 está previsto que los de Luis de la Fuente pongan rumbo a Barcelona. Ya han completado esta mañana la última sesión, así que en Cornellá solo habrá rueda de prensa del seleccionador y de Cucurella. Será a las 8:15 de la tarde. Todos están aptos, excepto Zubimendi, que ayer volvió a Londres por problemas en la rodilla. El aliciente del partido es obvio. Habrá rotaciones y veremos qué dos porteros juegan y si Joan García debuta en el que fuera su estadio.
En el FC Barcelona, Koundé y Balde han completado parte del entrenamiento con el grupo y podrían estar el sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y en el Athletic Club, Jon Uriarte ha presentado su candidatura a la reelección de la presidencia del club.
Gracias, Román. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes soleado en Madrid con temperaturas de 17 grados, calor y al sol y fresco a la sombra. Mañana las máximas serán de 20 grados, las mínimas se quedarán en los 8 y el cielo estará tan despejado como hoy. En cuanto al tráfico, circula lenta de salida a la A3 en Rivas y el resto va fluido y cómodo. Es martes y el miércoles que viene, además, coincidiendo con la vuelta de vacaciones de Semana Santa y el aumento de la demanda, viajar en los autobuses de la MT y coger una bici de Bicimat para desplazamientos de hasta 30 minutos será gratuito. Y te cuento además que los juzgados de la Comunidad de Madrid han recibido en 2025 un 5,3% menos asuntos que el año anterior, sumando un total de 747.000 casos. Y aunque en total los procesos resueltos han subido un 0,2%, los...
Son las 4 y 10 de la tarde, las 3 y 10. Si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Herrera Muñano y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Nuestra próxima parada nos lleva a Tierra Santa, porque ayer en Jerusalén vimos una imagen que no se había visto nunca antes, en 9 siglos, ni siquiera en la pandemia. La policía israelí impidió el acceso al Santo Sepulcro, que es el lugar más sagrado del cristianismo, al patriarca latino de Jerusalén, al cardenal Pier Battista Piazzaballa. Seguro que te suena porque fue uno de los papables durante el último cónclave. Piazzaballa se dirigía a esa basílica para celebrar el Domingo de Ramos, para inaugurar la Semana Santa, pero la policía israelí les detuvo por motivos de seguridad, dicen, y no les permitió entrar. El cardenal optó por celebrar la Eucaristía en los exteriores de la muralla, frente al Monte de los Olivos.
Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí ante Jerusalén en un momento muy complicado, pero precisamente aquí, ante la Ciudad Santa, queremos permanecer junto a Jesús y seguir siendo una comunidad que construye fraternidad, comunión y unión entre nosotros.
Claro, esta polémica ha provocado una ola de reacciones internacionales en medio mundo, desde Emmanuel Macron al propio Pedro Sánchez, pidiendo esa libertad religiosa de la que se le privó ayer a los católicos en Jerusalén. La noticia hoy es que Benjamín Netanyahu ha confirmado que da marcha atrás, que sí que permitirá el acceso del patriarca latino al Santo Sepulcro durante las celebraciones de Semana Santa, pero que será de forma restringida, acotada. Y la duda sobre la limitación de libertades en el Estado de Israel pues sigue ahí, sigue encima de la mesa. ¿Quién controla el acceso al Santo Sepulcro, a otros lugares santos en esa zona del mapa? Bueno, alguien que conoce bien cómo funciona el Santo Sepulcro y también cómo funciona Netanyahu es el padre Carlos Ferrero, es superior del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Vive, seguro que lo has escuchado alguna vez aquí en la tarde, vive en la parroquia de la Sagrada Familia de la Franja de Gaza. Allí ha permanecido durante lo peor de la guerra. Padre Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa.
¿Cómo están, lo primero de todo? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, digamos, seguimos bien en el medio de toda esta situación tan particular. Últimamente hubo de nuevo tiroteos y algunas explosiones, pero mucho mejor que antes, ciertamente. Hemos tenido una celebración muy, muy linda, bien religiosa, del Domingo de Ramos, nosotros aquí en la parroquia, dentro del predio, por supuesto, de la parroquia, con participación de gente también, sí.
¿Siguen teniendo refugiados dentro de esa iglesia, de la Sagrada Familia?
Sí, en este momento hay muy poca gente, pero todavía hay sí refugiados. Muchos han conseguido ir a sus lugares, reparado, casas prestadas o alquilando, pero algunos todavía no.
¿Sigue faltando comida, sigue faltando bebida, padre?
Yo diría que está todo limitado, pero hay una situación muy particular que hace tiempo a mí me llama la atención, que la ayuda humanitaria que entra es poco para la cantidad de personas que están viviendo acá, cerca de 1 millón de personas en esta ciudad. Sin embargo, los productos en el mercado, o sea, para comercio, entran, llegan. Alguien que explique cómo se hace eso no sabría decirlo, pero el problema es que no todo el mundo tiene dinero, de hecho no entra dinero, la única sucursal de banco que funciona acá no da dinero, simplemente sirve para trámites, y hay gente que puede pagar con tarjeta o lugares que se pueden pagar con tarjeta, pero en el mercado común donde la gente compra verdura y eso no se puede pagar con tarjeta, hay que pagar con dinero. No hay dinero, hay unos billetes. Los billetes cuando se ponen un poco viejos, y se imagina que después de 2 años de guerra los billetes se han puesto avejentados, no lo quieren recibir porque no saben si vale, si no vale. Si es una situación realmente muy difícil para todos, sobre todo para la gente que tiene menos recursos.
Ustedes dicen que ayer celebraron ese Domingo de Ramos, una celebración bonita, ahí en esa parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. También ayer conocíamos esa noticia de esa prohibición de la entrada al cardenal Pier Battista Piazzaballa al Santo Sepulcro. Se ha hecho históricamente allí la celebración del Domingo de Ramos y se le prohibía la entrada por motivos de seguridad, alegaban en Israel. ¿Le sorprendió la noticia, padre Carlos?
Ciertamente, nos sorprendió y nos entristeció mucho porque después que terminamos nosotros, ya al mediodía, nos enteramos de esta noticia que realmente golpea de una manera notable todo el statu quo, la organización, el acuerdo siempre ha sido así, siempre se ha respetado, incluso durante el tiempo del COVID. La Iglesia siempre ha respetado todas las normas, digamos, que el gobierno ha impuesto para controlar la situación y todo eso. Siempre se ha hecho. Eso para nosotros es una cosa de loco, digamos. Haber frenado, el patriarca estaba caminando con el custodio, que es el superior de los franciscanos en Tierra Santa, y se lo frenaron en el camino y le dijeron que vuelvan a su casa. Una cosa increíble, impensable, creo que inimaginable, diría yo.
¿Quién controla habitualmente? ¿Quién es, decía que estaba caminando el patriarca con el custodio, que es franciscano? ¿Quién controla habitualmente el acceso al Santo Sepulcro? Usted esto lo sabe, usted es superior del Instituto del Verbo Encarnado allí en Tierra Santa. ¿Quién lo controla?
Sí. El Santo Sepulcro está bajo el cuidado de la Iglesia Ortodoxa. Y ahí también hay una comunidad de franciscanos, hay coptos, hay de distintas denominaciones cristianas, ¿no? Religiones cristianas. Pero ahí a la puerta, ustedes saben que el Santo Sepulcro fue como propiedad de una familia musulmana, que siempre que abren y cierran ellos tienen la llave. Todo esto es parte del statu quo, que fue un acuerdo que se hizo para justamente que haya paz y se pueda utilizar esa basílica, esa iglesia preciosa donde está el Santo Sepulcro, el Calvario incluido adentro y todos los demás lugares de religión, donde se encontró la reliquia, la Santa Cruz. En fin. La ciudad de Jerusalén está bajo el control de Israel y tiene la policía de Israel y todo eso que controla la parte de afuera. Esta situación fue afuera, fue en la calle, no adentro. No es que no lo dejaron en la puerta, le dijeron, en fin, ya. Espero que se entienda.
Qué posición complicada también la del cardenal Pier Battista Pizzaballa en este tiempo, ¿eh? Qué posición también complicada para manejarse ahí entre esos dos mundos y esos dos frentes, qué complicado.
Quisiera solo decir una cosa, gracias a Dios el patriarca Pier Battista Pizzaballa, cardenal de la Iglesia, ¿no? Es realmente firme, iluminado, la fe sostenido por Dios. Y ustedes saben que no pudo entrar en Santo Sepulcro, pero fue a la iglesia, fue al, como es, al Monte de los Olivos, y desde allí con reliquia de la Santa Cruz bendijo de nuevo, porque no es la primera vez, a toda la ciudad de Jerusalén, pidiendo por la paz, pidiendo por todos los cristianos, pidiendo por reconciliación, por paz, por todo el bien para todos, ¿no? Eso es magnífico, eso muestra cómo desde el Evangelio el cardenal responde a todas las situaciones, todas estas cosas.
Esa es la imagen que ahora en España hoy abre casi todos los periódicos, la portada de buena parte de los periódicos de España. Esa imagen del cardenal Pizzaballa bendiciendo con la reliquia de la Santa Cruz, pues la ciudad de Jerusalén desde fuera pidiendo.
Exacto.
Gracias, sí. Padre Carlos Ferrero, gracias.
Muy bien, un abrazo, gracias. Dios los bendiga también y buena Semana Santa. Adiós.
Gracias, padre. Bueno, me acompañan hoy en la tarde Lorenzo Silva, escritor. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Isa.
Y Paloma Esteban, periodista. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, muy buenas tardes.
La imagen del cardenal Pizzaballa, a la que hacía referencia el padre Carlos Ferrero, pues se le ve fuera de las murallas de Jerusalén porque no le permiten entrar en el Santo Sepulcro y es una imagen potente que abre periódicos hoy y que dice mucho, ¿no, Paloma?
Bueno, claro, yo creo que es una imagen poderosa, también muy dolorosa, creo yo, porque es verdad que estamos hablando de unos de los lugares más sagrados, si no el que más, ¿no?, para millones de fieles. Y es cierto que yo creo que es una noticia ese impedir por parte de la policía israelí que se celebrara la misa precisamente de Domingo de Ramos, ¿no?, en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Creo que ha tenido la trascendencia que debía. O sea, realmente hemos visto un movimiento internacional con todos, efectivamente, en Europa lo hemos visto, ¿no? Todos los primeros ministros, los presidentes, diciendo, bueno, pues yo creo que en el arranque de la Semana Santa aún por aquí no, ¿no? Y yo creo que es una imagen muy poderosa, sí.
Lorenzo.
Bueno, parece que Israel ha cometido un pequeño error de cálculo, ¿no? No cabe ninguna duda de que esto era, en alguna medida, de alguna forma, una suerte de represalia, ¿no? Sobre todo frente a algún pronunciamiento del cardenal que no era especialmente del agrado del gobierno israelí. Y ha, bueno, pues sentado un precedente arriesgado, que creo que no les ha salido bien y que afortunadamente no les ha salido bien, ¿no? Porque tengo la sensación de que aquí lo que se ha mezclado es la religión, las creencias de las personas, las distintas creencias además que conviven en Tierra Santa con la política. Y en algunas de las reacciones también me parece que se ha mezclado la política con el respeto a las creencias, ¿no? Y creo que sería bueno que mantuviéramos eso deslindado, ¿no? La política tiene sus caminos, pero nos ha costado mucho llegar a un momento en el que la humanidad ha establecido un consenso sobre el respeto que merecen todas las creencias religiosas y también bueno, hemos hecho también un esfuerzo por reducir la confrontación entre credos religiosos, ¿no? Que tantos muertos ha dejado en la historia. Y me parece que ha sido muy frívolo por parte del gobierno israelí sabotear, que es lo que ha hecho por razones difícilmente sostenibles, un culto religioso. Y bueno, pues la reacción internacional yo creo que no les ha dejado otro remedio que deshacer el movimiento.
Es la figura potente del cardenal Pier Battista Pizzaballa, seguro que lo recordáis, uno de los papables, ¿no? De los nombres que sonaban en el último cónclave por esa labor que hacía en Tierra Santa, esa labor que hacía entre dos mundos enfrentados, ¿no? Porque estaba en Jerusalén, pero al mismo tiempo también iba a celebrar misas a la Franja de Gaza cuando caían las bombas fuera. Una figura, un liderazgo único, sí, sin duda, y que hace tanta falta en esa zona del mundo. Precisamente esta imagen de Pizzaballa se producía el mismo fin de semana en el que la policía israelí reprimía con violencia varias manifestaciones en Haifa y Tel Aviv. 20 detenidos en las protestas contra la guerra eterna, así lo llaman los manifestantes. Es necesario, Paloma, Lorenzo, recordar que Netanyahu aún tiene que responder en el interior de Israel por los presuntos delitos de corrupción que tienen un juicio pendiente y también por el error de seguridad clamoroso que permitió o que hizo que se pudiese colar ese atentado brutal de octubre del año 23.
Sí, seguramente ese fallo del Mossad, ¿no? De esa inteligencia que para todos era pues imbatible, que fue un poco el desencadenante de todo, pues sigue pendiente. Lo que pasa es que igual que dicen los manifestantes hablando de esa guerra eterna, pues Israel da la sensación de que esto cada vez se ha ido complicando más, ¿no? Ahora añadimos la guerra de Irán, que desde hace 4 semanas nos ocupa mucho espacio, pues sí, claro, en los periódicos, en las tertulias, pero que además ha convertido ya, digamos, toda la zona de Oriente Medio en el polvorín perfecto, si queremos, de inseguridad y de nulas certezas. Entonces es verdad que a Netanyahu se le acumulan los frentes, pero no ha dado muestras hasta ahora de querer dar marcha atrás ni de buscar una solución o que nos permita tener la sensación de que algo puede cambiar. Yo por lo menos no la tengo, soy muy pesimista y efectivamente, como decía Lorenzo, esto, que a lo mejor es algo más simbólico, pero que desde luego para nosotros, ya digo que con la Semana Santa precisamente ha sido muy, muy simbólico el asunto de la misa, ha sido una de esas cosas en las que le hemos visto recular, ¿no? Y creo que eso también causa un poco de alivio, por lo menos por unos instantes poder pensar que no todo vale, ¿no? Y que realmente la reacción puede hacer cambiar algunas cosas, porque hasta ahora lo que hemos visto por parte de Israel es todo lo contrario, ¿no? Ir con todo.
¿Crees, Lorenzo, que una de las opciones para que Netanyahu empiece a dar marcha atrás, como este último caso, el del cardenal Pizzaballa, una de las opciones, la opción principal pasa porque la oposición interna crezca, la gente se lance a la calle en estas guerras injustas y se levanten contra él?
No lo sé, la verdad, porque me da la sensación de que Netanyahu es un símbolo perfecto de lo que podríamos llamar la era de la irresponsabilidad, que es en la que creo que estamos sumidos, ¿no? Digamos que hace unas décadas, cuando alguien cometía una pifia gorda, lo tenía difícil para sostener su posición. Lo tenía difícil desde el punto de vista personal, ¿no? Porque en cierto modo la vergüenza se lo impedía, pero también porque, bueno, había una reacción que inmediatamente le ponía bastante cuesta arriba, ¿no? Encastillarse en su posición y no rendir cuentas. Este no es el caso en el siglo XXI y Netanyahu no es el único ejemplo, ¿no? Alguien la pifia completamente. Netanyahu pues tiene causas por gravísimos delitos que suponen haber defraudado gravísimamente la confianza de la ciudadanía. Ha cometido el error de seguridad más catastrófico del Estado de Israel en décadas y ahí sigue. ahí sigue aguantando mientras, bueno, pues mientras se ha apoyado en una acción bélica que a su vez está sostenida por el suministro continuo de armas de Estados Unidos. Hay que decir que Israel no podría mantener el empeño en el que está desde hace ya tanto tiempo si no recibiera ese suministro prácticamente ilimitado y gratuito de material de guerra. Y bueno, pues parece que ahí es donde estamos, ¿no? Por otra parte, pues su mentor en Estados Unidos es del mismo Jaez, ¿no? También alguien que no responde nunca de sus errores, pero ojalá fueran los dos únicos, ¿no? Esto parece que se ha puesto de moda. Y parece además que estas personas han desarrollado una resistencia coriácea a cualquier tipo de petición de responsabilidades, ¿no?
Son ya 31 días de guerra. Es el sonido de las bombas israelíes sobre Teherán, la capital de Irán, esta mañana, primer mes de un conflicto. Araquis, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Que deja ya más de 2.000 muertos.
El sábado 28 de enero empezaban esos bombardeos sobre Irán. Según la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán, habrían muerto 1.151 civiles, 236 menores. Habrían muerto también 1.208 militares iraníes, incluida buena parte de la cúpula del régimen, que eso sí, rápidamente es sustituida. Hoy mismo Irán ha confirmado la muerte del máximo responsable de su armada, de su fuerza naval, muy dañada por los combates. Y tengo datos también de la media luna iraní. Los bombardeos han dañado unos 100.000 edificios civiles, unas 600 escuelas y 300 centros de salud.
Segunda clave, y es una pregunta, ¿se está negociando el final de la guerra?
Hay mucha confusión sobre esto, ¿no? Pakistán reunía este fin de semana a tres países de la zona, Egipto, Arabia Saudí y Turquía, y anunciaba que Islamabad va a coger en los próximos días conversaciones entre Estados Unidos e Irán, conversaciones formales. Trump dice que la administración negocia directa e indirectamente con los iraníes y les agradece el gesto de dejar pasar a 20 grandes petroleros por el estrecho de Hormuz. Trump dice querer dialogar, pero a la vez no esconde el lenguaje bélico.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Claro, ¿y qué dice Irán? Bueno, pues niega que esté en marcha ninguna negociación con los norteamericanos. Dice que Trump usa las supuestas conversaciones como tapadera para preparar el despliegue militar.
La ocupación no traerá más que una humillante captura, el desmembramiento y desaparición de los agresores. Los soldados estadounidenses serán un alimento para los tiburones del Golfo.
Alimento para los tiburones. En fin, 2.500 marines, la fuerza élite de Estados Unidos, han llegado este fin de semana a la zona. Son 17.000 los soldados que acumula allí Estados Unidos. Podría haber incursiones terrestres en Irán. Los periódicos norteamericanos este fin de semana, por ejemplo, especulaban con la toma de la isla de Har, que es, digamos, la gran base petrolífera de Irán.
El almirante Tafalla, Ángel Tafalla, nos hablaba aquí en la tarde de dos posibles escenarios.
Habría dos explicaciones para esto. Una, que esté preparando un asalto...
Una operación en tierra.
Una operación en tierra a Hormuz o a la isla de Kerr. Son los objetivos que tal. No parece lógico, con ese nivel de fuerzas tan pequeña, iniciar el tercer objetivo, que sería recuperar el uranio, los 460 kilos de uranio enriquecido gaseoso en contenedores que quedó enterrado al sur de Teherán.
Lorenzo, Paloma, un mes después de iniciarse la guerra, ¿tenéis la impresión de que la situación está totalmente descontrolada?
Pues yo sí, la verdad es que lo hemos tenido bastante, o por lo menos esa sensación yo creo que apareció a los muy pocos días, porque después de la muerte y del asesinato de Jamenei, dio la impresión de que desde luego no había una hoja de ruta coherente o un plan claro. Y luego es verdad, igual que decía Araquis, que hay mucha confusión, es que yo creo que hay mucha confusión en torno a la guerra de Irán, fundamentalmente por lo que está haciendo y diciendo Trump, iba a decir cada día, cada media hora, cada hora y pico, ¿no?, que habla a los medios de comunicación. O sea, la sensación que yo creo que tenemos ahora encima de la mesa es que Trump quiere acabar esto cuanto antes y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Que el avispero en el que se ha metido es demasiado complicado, se están abriendo demasiadas aristas. Creo que es la primera vez en la que vemos que Estados Unidos e Israel, aun yendo de la mano, tienen visiones distintas, prisas distintas, tiempos distintos por acabar esto. Y igual que hemos visto en los últimos días a Trump cómo va moviendo esos ultimátums que está dando para negociar, retrasándolos, tratando de buscar una vía de salir de esta guerra, de la que yo creo que ya está arrepentido. Además, creo que es muy importante ver la falta de apoyo que tiene la sociedad estadounidense. Es la primera guerra que en la que participa Estados Unidos, que no está ese apoyo patriótico de Estados Unidos. Lo vemos en los periódicos norteamericanos, las encuestas que van publicando prácticamente cada semana. Así que yo creo que demasiada confusión y claro, ninguna certeza, pero esta vez con Trump, ya digo, para mí, cambiando de opinión y de los mensajes que traslada prácticamente a diario, ¿no?
Lorenzo, en esta supuesta negociación hay muchos motivos para el optimismo, teniendo en cuenta el lenguaje que es un día bélico o una hora bélico y la otra negociadora de Trump, el envío de marines y el despliegue allí de tropas en ese Golfo Pérsico. Y por otro lado, Irán diciendo que está negociando solo Estados Unidos, que no existen.
Bueno, Estados Unidos ha descabezado el régimen, eso quiere decir que han emergido una serie de facciones, es probable, hay cierta información que lo sugiere, que Estados Unidos pueda tener cierta interlocución con sectores del régimen más abiertos a una solución pactada, pero hay otros que claramente no están por esa labor, que claramente mantienen el control de los medios ofensivos y que además lo siguen utilizando bueno, pues con una precisión. Hay algo que yo creo que los americanos, los estadounidenses no han aprendido, y mira que han tenido oportunidades tanto en Vietnam como en Irak como en Afganistán, que es que las guerras asimétricas son muy complicadas. Y si las guerras asimétricas además se libran en territorio ajeno, se vuelven realmente endiabladas, ¿no? Esto es algo que, por cierto, ya aprendieron los atenienses en su expedición a Sicilia hace 2.500 años, ¿no? Y lo dejó bastante bien contado Tucídides. Es algo que está bastante documentado, pero una y otra vez parece que el ser humano tropieza en la misma piedra. Y claro, esa guerra asimétrica es muy difícil de ganar. Es muy difícil de fijar objetivos que puedas conseguir. Por otra parte, el enemigo puede encajar castigos enormes sin descomponerse o sin que se pierda su posición, y cualquier cosa que te haga pues es un daño grave, ¿no? Hace unos días un misil iraní, parece que fue un misil, no está muy claro, a lo mejor fue un dron, le acertó a un AWACS estadounidense. Estados Unidos creo que tiene apenas 15 aviones de ese tipo, son los que sirven para controlar todo el espacio desde el aire, y no es que le diera de rebote, es que esos aviones tienen un radomo encima, que es el radar que sirve para controlar todo, le acertaron directamente en el radomo. Esto es un gran éxito para Irán, ¿no? Estados Unidos puede machacar montones de instalaciones y para ellos no es un éxito propagandístico. Para Irán esto es un gran éxito propagandístico, y para la moral de quienes resisten, que son la Guardia Revolucionaria, pues ahí está, y no se van a rendir.
Y vamos con otra clave sobre este tema, la decisión de España de cerrar su espacio aéreo a los vuelos que participen en la guerra de Irán-Arakis.
Una decisión que hoy mismo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ni se autorizan las bases y, por supuesto, tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta.
Hoy mismo cuenta El País que la administración de Trump sondeó al gobierno español y, como vio su negativa, optó por no elevar formalmente la petición de desplegar en la base de Morón los bombardeos B-52 y B-1. Esos aviones están despegando desde una base en el sureste de Inglaterra y son abastecidos en pleno vuelo por aviones cisterna que tienen base en Morón y Rota, pero que, ante la negativa española, han sido enviados a otra base, en este caso francesa, cerca de Marsella.
Pues estas son las claves que deja este día 31 de guerra en Irán, de ese conflicto en Oriente Próximo, y que hemos analizado hoy aquí en la tarde de COPE. Paloma, Lorenzo, ¿vosotros sois, alguna vez os ha ido la olla con algo de que seáis fan de alguien y se os vaya la cabeza?
A ver, yo no tengo ese fenómeno fan metido en el cuerpo como para hacer una locura. Pero hace dos semanas volé a París para ver a Rosalía, porque me había quedado sin entrada en Madrid y abría el tour en Francia, en primero en Lyon y luego en París. Así que, bueno, pues no sé si está...
¿Qué tal?
Bueno, pues impresionante. Para mí es una artista, creo que como no ha habido en décadas en España. Me alegro mucho de haber ido a ese show, y además a partir de hoy lo van a disfrutar los madrileños. Me alegro mucho. Yo, desde luego, me parece impresionante. Así que no sé si es un fenómeno fan, una locura.
Hombre,
pero bueno,
yo creo que sí, irse
no
a París,
mal, ¿no?,
a ver a Rosalía, porque yo creo que sí, ¿eh? Lorenzo, ¿tú eres fan de alguien o tienes muchos fans? Hombre, como escritor, ¿no? Habrá gente que también te haya pedido cosas y gente que te haya seguido mucho.
Yo prefiero creer que la gente que se acerca a pedirte una firma en un libro lo hace por compasión, por piedad, porque sabe que los escritores sufrimos y no nos lee nadie. Anda. Y con eso me conformo. Y del otro lado, bueno, yo he ido a Nápoles a escuchar a Batiato, ¿no?
Quizás si hubiera ido a
Novosibirsk, bueno, ¿no? Que es un sitio inhóspito, pues a lo mejor sería un fan. Nápoles es un sitio estupendo para estar, aparte de escuchar a Batiato.
Qué maravilla, sí.
Qué maravilla, Franco Batiato, claro que sí. Rosa Rosado, buenas tardes.
Bueno, yo estoy alucinada, Paloma, de verdad que callado te lo tenías, esto no te lo perdono yo.
Es que hoy el tema de los oyentes que estamos preguntando por ese fenómeno fan es porque Rosalía actúa esta noche por primera vez en Madrid. Pues aquí tenemos una que ha viajado por el mundo.
Es que no
tenía
oportunidad de contártelo, Rosa Rosado. Pero es que muy loco ese viaje a París para ver a Rosalía, también te digo.
Sí, no vio ni la Torre Eiffel, solo fue al concierto. No,
lo vi todo, pero es verdad, él merece muchísimo la pena el concierto de Rosalía. Para mí es un show de verdad espectacular.
Muy bien. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, desde viajes pues locos como el de Paloma, horas de cola, colarte donde no debías por ver a tu artista favorita. Yo creo que cuando eres muy fan y todos hemos tenido ídolos de cualquier índole, pues verle en directo, tenerlo cerca es un sueño, como es el caso, mira.
Y bueno, la anécdota mía es que en el año 84 en Marbella fui a un concierto de Stevie Wonder. Fantástico, todo genial. Lo mejor vino después del concierto. Nos vamos a Puerto Banús a tomarnos una copita y en el bar que habíamos decidido tomarnos la copa, cierran el local y era que llegó Stevie Wonder y disfrutamos toda una noche de él, de sus canciones, tocó piano, brindó las copas. Vamos, una noche fantástica. Así que ese concierto, mejor imposible.
Hombre,
qué suerte.
Más que el concierto fue lo que después, hombre, encontrártelo en el garito. Eso no tiene precio. Eso hay que contarlo, ¿eh?
Impresionante, sí, sí. Hay que contarlo a través de la radio. Por eso esperamos vuestros mensajes, Rosa.
Pues sí, cuéntanos de quién ha sido muy fan, alguna locura, le has conocido en el 607-150602.
Y hay mucha gente que es fan de la Mutua, Rosa.
Y tanto que sí, Ra, porque, a ver, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que eso es increíble. ¿Y estarás contento? Pues claro, hay que cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ya disponible en tu almacén el catálogo Obramat 2026, con más de 20.000 productos con stock siempre disponible y los mejores precios en marcas líderes. 20 años construyendo juntos Obramat. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cinco menos veinte de la tarde, 4:20 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Y te cuento que la semana que viene, el martes, va a comenzar en el Tribunal Supremo el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama creada para la venta de mascarillas a diferentes administraciones en la pandemia. Es una de las presuntas tramas que hay pendientes de juicio. Hay muchas más. Lo normal es que te pierdas. Bueno, Ábalos cumple, al igual que Koldo, 123 días en la cárcel de Soto del Real y ha concedido a Voz Populi su primera entrevista desde que ingresó en la prisión. Contesta Ábalos escribiendo a mano las preguntas de nuestro compañero Isaac Blasco. Es muy peliculero, ¿eh?, porque se ven las respuestas escritas por él en su celda con boli. Y deja tres o cuatro mensajes interesantes, Arakis.
Le pregunta a Blasco por la afirmación de Sánchez, de que en lo personal Ábalos era para él un gran desconocido. Yo tampoco he querido saber nada de su intimidad, responde Ábalos. Lo que me molestó fue que se sumara lo fácil al relato que le interesa a sus adversarios. Se queja de la imposibilidad de preparar bien su defensa. Todos los dispositivos digitales, cuenta, le han sido denegados. Con un boli Bic me enfrento a un gran sistema acusador, dice Ábalos. ¿Y de su vida entre rejas? Pues dice que se ha convertido en un lector voraz, que habla mucho con el resto de presos, cuenta que la relación con el resto de presos es magnífica, que le animan, que incluso le piden que funde un partido político. Dice que recibe cartas de presos de otras cárceles dándole consejos y concluye con esta frase: he recibido más cariño y empatía dentro del Soto del Real que en el Congreso de los Diputados.
Vaya, tú vaya. Paloma Esteban, Lorenzo Silva, siguen aquí conmigo. ¿Qué os parecen los mensajes de Ábalos?
Bueno, yo creo que esos mensajes que hemos leído todos, ¿no?, en Voz Populi, en la entrevista, es verdad que había un cierto, si quieres, morbo por preguntarle, sobre todo porque desde que estalló el caso Ábalos, y es verdad que fue muy llamativo cómo el presidente del gobierno, que está, bueno, está bien recordarlo, aunque todos lo sabemos, la relación entre el presidente del gobierno y Ábalos era absolutamente estrecha, era de total confianza, ¿no? Y cuando surge este caso, y no digo ya cuando avanza, y no digo ya cuando, claro, por supuesto, el exsecretario de organización del Partido Socialista entra en prisión, bueno, pues fue bastante sorprendente cómo esas personas de la total confianza, empezando por el propio Pedro Sánchez, faltó poco más que decir, bueno, compartíamos espacio, pero no éramos muy amigos. Entonces es cierto que yo creo que es la primera vez que Ábalos habla, como además de su día a día en prisión, pues de cuestiones que han quedado en el tintero, como referirse pues a ese dolor que puede sentir él también con el presidente del gobierno y con otros. Pero claro, yo creo que la semana que viene, con ese arranque del juicio, vamos a entrar en una nueva fase, Isra, porque tú lo decías, es fácil perderse, son demasiadas derivadas, yo creo que la gente ya ha desconectado de todo lo que estamos hablando.
Sí, incluso le da pereza el tema,
este
que
es
lo escucha
caso,
y dice, ¡buf!
Claro, qué lío. Este es el caso de las mascarillas, que es el original, claro, que es el primer caso de corrupción que se investiga por el tema de las mascarillas. No es lo mismo ya sentarse en el juicio y de lo que vamos a hablar a partir de la semana que viene. Por lo tanto, creo que las piezas también se están ordenando, dirigiéndose a ese arranque del juicio la semana que viene.
Lorenzo, tú que conoces bien el tema de cómo funcionan las cárceles y cómo funciona esto, porque te has tenido que documentar para muchísimas de tus novelas, ¿cómo de complicado es que Ábalos concede una entrevista mediante cartas y tú le envías la carta y luego te la responde con boli? ¿Esto es muy difícil o es más o menos sencillo?
Bueno, depende del régimen en el que esté el recluso, pero en principio Ábalos, hasta donde yo sé, está en un régimen normal y puede estar en una prisión comunicada, por supuesto, y bueno, puede tener este intercambio. Claro, lo que no puede tener es ni un teléfono móvil ni medios electrónicos. Claro, es que dice con un bolivic, claro, es que la privación de libertad
es lo que supone, tienes,
algunas,
claro.
Supone algunas desventajas. No,
claro.
Es que,
si no, sería como estar fuera.
Claro, yo creo que este es el problema que tiene la gente que ha tenido tanto poder, ¿no? Y que además no solo es poder, es decir, capacidad. Ábalos era el amo del Partido Socialista y en parte del gobierno, ¿no? Es decir, es que él, con una mirada, pues la gente se le ponía firme, ¿no? Y estaba rodeado de personas permanentemente, lamentablemente una de ellas, Koldo, que estaban atentos a cualquiera de sus necesidades para satisfacérselas. Bueno, pues la vida de la gente normal no es así, y la vida de la gente normal privada de libertad, y al final en una prisión, pues todos deben ser iguales, ¿no? Porque todos tienen los mismos derechos, pues no es ventajosa. Sin embargo, fíjate, hay algo que me causa cierta ternura, ¿no? Que es eso que dice de que en la cárcel le están tratando mejor que en el Parlamento, ¿no? O que con el partido. Claro, yo es que creo que ahí compara con algo donde el listón es muy bajo, ¿no? Yo creo que probablemente el mundo más inhumano, sobre todo con los caídos, es el de la política, ¿no? Cuando alguien huele a pues eso, a perdedor, la gente se abre un espacio a su alrededor como si fuera radioactivo, ¿no? Y sin embargo, la prisión, pues es todo lo contrario, porque la prisión, pues está llena de gente que ha resbalado y que ha caído, ¿no? Y ahí surge esa solidaridad que no va a encontrar entre los suyos y que desde luego no está encontrando en quien lo tuvo como persona de confianza durante tanto tiempo, ¿no?
Es verdad que cuando se lee en la entrevista de esto de con un bolivic me enfrento a un gran sistema acusador, es fácil ponerle la voz de Ábalos y añadirle lo de no tengo secretaria, ¿no? Que fue lo que dijo aquel día.
Yo creo que ha sido un gran personaje, ¿eh? O sea, bueno, el Ábalos que mandaba era antipático, tenía siempre cara de vinagre, tenía una pinta como, no sé, como de un personaje un poco así escalofriante. Y sin embargo, el Ábalos caído es un personaje que tiene sus ribetes, no sé, genera cierta empatía.
Esta mañana Pedro Sánchez ha presidido la reunión de la ejecutiva del PSOE, la primera tras la mini crisis de gobierno del jueves, que recordemos ha supuesto el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera del gobierno y el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda. Incorporo a la tarde a Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué mensaje quiere dar Sánchez con estos cambios para este último año antes de las elecciones? ¿Qué les ha trasladado a los miembros de la ejecutiva? ¿Qué es lo que se dice ahí en las tripas del PSOE?
Bueno, en realidad la ejecutiva sobre todo ha servido para que Arcadi España, que es miembro de la dirección federal del Partido Socialista, se haya fotografiado con todos los compañeros, porque vamos, solo hay que ver asomarse a las redes sociales y ver cómo abundan imágenes e imágenes y más imágenes. O sea que dentro de la ejecutiva, pues hoy ha servido más bien para poco. Pero es cierto que esta mini remodelación pues ha llevado a los socialistas a mentalizarse de que en realidad, pues sí, el presidente tiene la intención de llevar la legislatura al verano del próximo año. O sea, en el partido también recuerdan que puede cambiar de guión en cualquier momento, pero es cierto que les ha inspirado a interpretar que él va a tirar o va a intentar tirar para adelante todavía año y medio más, aunque también es verdad que lo que le ha permitido cohesionar su maltrecha mayoría con un decreto, pues vamos a ver si en los siguientes decretos puede seguir contando con los socios que mantienen la agenda legislativa evidentemente al ralentí y ni siquiera le permiten aprobar unos solos presupuestos generales del Estado en esta legislatura. Pero es verdad que lo que hacen los dirigentes es prepararse para un futuro muy complicado, porque la Moncloa lo único que hace es repetir que la crisis internacional va a ser profunda y que va a condicionar el resto del mandato.
Decías, Lorenzo, el personaje ese de Ábalos caído, pues nada, el de Pedro Sánchez, ¿no? Que donde todo el mundo podría esperar, igual que se tirase ya a lo puramente ideológico y nombrar a un Óscar Puente como vicepresidente, de repente da un golpe de moderación, ¿no? Con Carlos Cuerpo.
Yo es que creo que es un artista de la supervivencia. Y en este momento esa es la decisión inteligente, ¿no? Tiene a sus gladiadores, ¿no? Que dejará que se sigan desgastando, pero necesita gestores, y necesita gestores solventes. Y además, él está proyectando ahora, yo creo, aprovechando la guerra y todas sus consecuencias, ¿no? Está intentando proyectar al exterior y también hacia el interior una imagen de estadista, de persona realmente preocupada de lo que importa, ¿no? De oponerse a la guerra absurda y al propio tiempo de tomar las medidas económicas para hacer frente a los quebrantos, que es un territorio en el que él se mueve muy cómodo, ¿no? Cuanto más atención haya puesta ahí, menos hay en otros territorios donde a lo mejor no está tan cómodo.
Y una cosa más, Juanma Moreno podría retener su mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, así lo indican la media de las encuestas publicadas entre ayer y hoy. Coinciden también que María Jesús Montero podría firmar para el PSOE el peor resultado de su historia en Andalucía con 28 escaños. Apuntan también a que Vox mejoraría ligeramente y podría aumentar sus 14 diputados actuales en el Parlamento andaluz. La encuesta del debate dispara a los de Abascal y les concede entre 19 y 21 diputados. Narciso Michavila, de GAT3, destaca dos claves de lo que puede ocurrir el 17 de mayo. La primera, que la participación será alta.
Sospechamos que la participación va a ser alta. Ajá. Y en principio eso además favorece al Partido Socialista, que además le interesa una campaña pues lo más tensa posible para sacar a sus abstencionistas de la abstención, ¿no? Y sospechamos que la participación va a ser alta porque es que ya lo ha sido así en todos los procesos electorales que estamos teniendo desde el año 23, que está habiendo una participación superior a la anterior. Es decir, hay ganas de acudir a votar.
Y la segunda clave es excelente resultado que puede obtener el Partido Popular de Juanma Moreno, en el que influye la alta valoración que tienen de su candidato. En el PSOE, Ricardo, ¿cómo están los ánimos con esto de las elecciones andaluzas? Los pronósticos no son buenos para María Jesús.
No son para nada buenos y evidentemente cruzan los dedos. El PSOE en Andalucía son perfectamente conscientes aquí de que tienen un problema estructural, de que el partido lo que ha estado haciendo es, durante todo este tiempo, estos últimos cuatro años, ha sido lamerse las heridas, y todavía no se han enterado de cómo es que están en la oposición. Y llevan ya unos cuantos años en la oposición. Y sobre todo, el gran problema del Partido Socialista es cómo ser útiles, cómo ser hacer útil el voto a su marca, a sus siglas, cuando evidentemente Juanma Moreno ha sido capaz de robarles la gran mayoría de las banderas.
Paloma, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué puede pasar?
Pues yo creo que esta es una clave, ¿no? Es muy difícil para el PSOE, a pesar de la hegemonía que ha tenido durante décadas en Andalucía, pues acudir a Juanma Moreno, porque Juanma se ha hecho Andalucía y Andalucía se ha hecho Juanma. Y yo creo que esa, que es la mayor dificultad que un dirigente puede tener, pues el candidato y el presidente de la Junta que aspira a volver a ser reelegido con mayoría absoluta, va a ser muy complicado, pero tiene opciones, pues es lo que ha logrado. Y contra todo pronóstico, el PP hace unos años no se podía ni imaginar que su candidato iba a llegar a ser lo que es. Yo creo que ha sabido esquinar mucho al Partido Socialista en Andalucía, arrebatarle sus grandes símbolos, como decía Ricardo, sus principales banderas, y el PP tiene muy claro que la mayoría absoluta de Juanma está en el PSOE, no está en Vox. Y de ahí yo creo que la pugna que se va a mantener toda la campaña, si la consigue revalidar, será porque haya socialistas que se queden en casa y porque haya socialistas que lo vuelvan a votar a él, como ocurrió hace 4 años. Esta es la clave, no tengo ni que decir lo que sería, no solo para Juanma Moreno, sino para el PP, revalidar una mayoría absoluta en este panorama actual en Andalucía. O sea, lo que quiero decir es que Juanma Moreno se juega mucho, pero los líderes nacionales se juegan también muchísimo en estas elecciones.
Lorenzo Silva, una pincelada, porque nos vamos a ir al concierto de Rosalía ahora mismo para darle una alegría a Paloma Esteban. Lorenzo, una pincelada.
Sí, muy brevemente. Yo creo que Juanma Moreno tiene un liderazgo propio, es evidente, ¿no? Mientras que sus oponentes, incluida la que ahora concurre, tiene un liderazgo vicario. Creo que siempre un liderazgo propio, un liderazgo personal, parte con ventaja frente a quien es líder porque otro ha dicho que lo sea, ¿no? Y esa creo que es el mal punto de partida que tiene su contrincante en esta ocasión.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Isra.
Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias, Isra.
Paloma, tú no te vayas porque nos vamos a ir ahora mismo en la tarde en directo a las puertas de ese Movistar Arena donde hoy actúa Rosalía por primera vez desde hace 4 años en España en esa gira Lux Tour. Ahí está nuestro compañero Jacobo Jimeno. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Isra.
¿Cómo es el ambientazo ahí?
Pues el ambiente hasta ahora es de cientos de personas que van llenando esta avenida de Felipe II. Muchos han traído la típica silla playera, pero la mayoría están aquí en el suelo haciendo tiempo desde la mañana. Aquí se turnan para ir a por comida, bebida o para ir al baño. Todo con el objetivo de ver a Rosalía desde la primera fila. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde venís? Porque tengo entendido que cada uno viene de una parte de España.
Desde Sevilla. Nosotros desde Córdoba.
Yo de Coruña.
Pues como veis, Isra...
Coruña, tienes, como yo, sí, señor.
Aquí
sí,
tienes una paisana como tú. Oye, ¿a qué hora habéis llegado?
Sobre las 11, más o menos.
Ah, bueno, no se han pegado el madrugón que se han pegado otros. ¿Cuántos han costado las entradas, chicas?
¿A la entrada?
Sí, la entrada. 130
¿cuántos euros.
130.
En pista front.
Pista front.
130 en la pista, porque todos los que están aquí esperando van a pista. Los de grada, pues
ya tiene número. Claro, ya
con menos antelación, pero aquí están esperando a esa hora mágica, a las 6:30 de la tarde, que abrirán las puertas.
Sí, y esa entrada que os ha costado 130 euros para pista, ¿cómo la habéis conseguido? ¿Es en la página oficial? ¿Tuvisteis que esperar mucho? ¿Cómo fue?
Pues nada, hemos estado conectados varias personas a la vez en el momento de venta de entradas para coger sitio cuanto antes y hemos tenido suerte. Mucha gente no la ha tenido.
Mira, Paloma Esteban, que está aquí a mi lado, que es muy fan de Rosalía, dice que sí con la cabeza, que tú te quedaste sin ir.
Yo estuve horas y con mis amigas a la vez conectadas y nos quedamos sin entrada. Por eso me fui a París hace un par de fin de semanas para poder estar.
Muy bien, Jacobo, por ahí sigues tú hasta que se abran las puertas del concierto y a ver si consigues a más fans de Rosalía. ¿Alguno que haya hecho alguna locura? ¿Algún fan loco o fan loca?
Vamos María a ver qué encuentro por aquí.
Que se haya tatuado Motomami en la espalda o algo así. No sabes si encuentras algo.
Es una perla, nadie se fía. Es una perla.
Tú le pagas a la gente para que cante, ¿no, Jacobo?
Que no, hombre, que lo hacen por amor al arte.
Claro que sí.
Gracias, amigo, un abrazo.
Que lo paséis bien.
Sobre Fenómeno Fan, estamos hablando hoy en la tarde de Cope. Rosa.
Sí, bueno, están deseando ya las fans de Rosalía que abran las puertas y cantar con ella en directo. Yo creo que pagar 130 euros por una entrada es una locura, ¿eh?
Hay gente que ha pagado más de 1.000 euros cuando vino Luis Miguel y aquí en la redacción hay alguno, acuérdate.
Pues imagínate, sí, eso es una auténtica locura.
Se ríe Paloma, la que se ha ido a París se ríe, ¿eh? Pero y hay gente que ha pagado 1.000 euros por Luis Miguel.
En París tampoco ha tenido que ser barata, ¿eh, Paloma?
A ver, no ha sido barata. La entrada fueron 160.
Pero
pues sí, eso es verdad, porque también hay que sumarlo.
En pista.
Pero las entradas valen hasta 700 euros, que es una barbaridad.
También te digo, tuviste suerte de que no le diese una intoxicación alimentaria como le dio en el concierto este último.
En Milán, mucha suerte.
Y tuviese pillado a ti en París.
Bueno, me da algo, después de todo, de toda la peregrinación.
Te tocaba ver París.
De hecho, hay un follón con esa devolución de entradas porque, claro, hay que devolver el precio. El dinero, claro, de todo.
Sobre las locuras que has hecho por tu ídolo en este Fenómeno Fan, estamos hablando en la tarde y esperamos mensaje, Rosa.
Sí, cuéntanos si le has conocido, cómo fue en el 607-15-0602.
Sigues en la tarde, enseguida te contamos las claves de esta Semana Santa, que es la más cara de la historia. Seguro que lo has notado al ir a llenar el depósito. Gracias, Paloma.
Gracias, adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 € de regalo directo. Sí, sí, 150.